adornada por 16.000 flores, 10.000 banderas en edificios, taxis y autobuses, y 100.000 banderines repartidos al público asistente, tuvo lugar proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España. Del tema nos habla el analista y politólogo don Miguel Barnett desde Madrid.
¿Qué es lo que va a traer para el país?
Bueno, yo soy pesimista, somos pesimistas. Se ha tratado en los medios de comunicación de hacer ver que esto es un cambio generacional, un cambio de imagen, que esta nueva monarquía puede solucionar los problemas que tiene España. El lobby ha funcionado muy bien porque los medios de comunicación han querido transmitir a la sociedad española una nueva esperanza. Yo creo que esto es falso, pero bueno, pues lo que se trata de fortalecer la imagen de la monarquía, haciendo ver, bueno, que vamos a un nuevo ciclo y que los españoles tienen que tener confianza en un rey de 49 años y no un rey de 77 años que estaba ya. Esto es un lavado de imagen, un maquillaje que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque el rey no puede solucionar nada, no va a solucionar el paro, no va a solucionar el desafío catalanista, y lo que se ha tratado, bueno, pues de transmitir a la sociedad española una esperanza de cambio, de regeneración, pero vuelvo a repetir que esto es un simple maquillaje. Yo, con los datos que manejo, soy pesimista y lo vamos a ver en los próximos meses, cómo no va a cambiar nada lo que en estos momentos, los problemas por los que está atravesando España, no se van a solucionar, y por lo tanto, esta nueva esperanza falsa que nos han querido transmitir del nuevo monarca, pues la realidad es que la sociedad se va a ver frustrada porque el paro bajará muy poquito. El déficit continuará, el desafío secesionista se hará una realidad el 9 de noviembre y, por lo tanto, la frustración que va a tener la sociedad española pensando a través de los medios de comunicación de que va a haber un cambio y de que vamos ya a ser un país que salimos de la crisis y de que los problemas a lo largo de estos años de transición y acumulando se van a solventar. Eso, como no va a ser así, pues yo creo que el fracaso de este nuevo proyecto de monarquía, pues vuelvo a repetir, lo vamos a ver en otoño. En otoño la cruda realidad es que el paro, que en estos momentos ha bajado por el periodo estival, se presenta en España los tres meses donde indudablemente el sector servicio va a asumir una parte importante de parado en septiembre, pero volverá a estar en los niveles del 25-26, que es el nivel más alto de paro de la Comunidad Económica Europea. El sector financiero todavía se resiste a conceder créditos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. La reforma fiscal que ya ha anunciado el ministro de Hacienda, pero la ha anunciado para el año 2015, bueno, pues sí puede suponer un pequeño alivio para aquellas rentas medianas y pequeñas, pero la gente está trabajando, pero eso sirve para los parados. Entonces, desde nuestro punto de vista, no somos optimistas, aunque se ha tratado de engañar a la sociedad española de que esto va a cambiar y que vamos a mejorar en todos los aspectos y fundamentalmente el aspecto económico, y de que el pues los conflictos están latentes sobre el País Vasco y Cataluña, pues que puede ser capaz de atemperarlos o de buscar una solución y evitar ese conflicto del poder central con estas comunidades autónomas. Yo no lo veo, pero es el análisis que desde el punto de vista que manejamos y creemos que no se van a solucionar los problemas, va a ser más de lo mismo. Habrá un momento de una confrontación que durará poco, pero será una confrontación violenta. Se va a plantear un tema de reforma constitucional, del modelo territorial, donde unos son partidarios del federalismo, otros del confederalismo, otros de la monarquía parlamentaria, otros de la república. Yo no veo en estos momentos un panorama claro y definido, porque cada uno tira por su lado. El Partido Socialista tira por un lado, el Partido Popular tira por otro lado. Se han puesto de acuerdo en que lo que conviene es la monarquía parlamentaria, pero es un acuerdo de conveniencias y cerrado de facto, pero a medio plazo se va a plantear, incluso por el Partido Socialista, la jefatura del Estado no tiene que ser la monarquía parlamentaria, sino una república.
En cuanto al aforamiento al rey Juan Carlos, que el PSOE se va a abstener, pero el PP lo está pronunciando, ¿qué significa y qué va a significar para la tranquilidad política de España?
Cualquier demanda, cualquier querella que se pudiera plantear, y de hecho ya hay 12 querellas planteadas en la Audiencia Nacional, por su intervención en el 23F y otro por la paternidad, o un hijo que se le quiera atribuir al rey, eso no va a tener ningún recorrido. El aforamiento, yo creo que se ha hecho tarde y mal, porque se trata de hacerlo de una manera urgente, metiéndole en una ley para magistrados que no tendría ahí encaje, pero bueno, lo quieren hacer como si fuera un embudo, porque para cuanto antes pueda estar aforado, por si en un determinado momento cualquier juez de instrucción aquí en España pues admite una demanda contra el que fue rey de España. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho de una manera, o se está haciendo de una manera improvisada y chapucera. Esto se tenía que haber hecho muchísimo antes y sin esas prisas de última hora.
En cuanto a la separación, a la independencia de Cataluña, que dice Rajoy que escuchará a Mas si decide no hacer un referendo ilegal.
Nada, este es un diálogo de sordos, ¿eh? El tema de Mariano Rajoy y de Artur Mas es un diálogo de sordos desde hace bastante tiempo. No hace nada más que reprocharse de uno a otro y, por lo tanto, eso no tiene muy poco recorrido, porque la consulta se celebrará el 9 de noviembre, aunque sea una consulta ilegal, y la consulta, si no la celebra el partido de Artur Mas, la va a celebrar la sociedad civil catalana con el apoyo de otro grupo más radical independentista que se llama Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Se muestra optimista, se siente usted optimista frente al futuro de su país?
De momento no me muestro optimista. Yo haber un determinado momento, una serie de acontecimientos.
Tras la abdicación de Juan Carlos I, Felipe y Leticia inauguran una nueva era en la monarquía de España. Los nuevos reyes afrontan el reto de recuperar el prestigio de la institución, que se encontraba sumida en su peor crisis en 39 años. La ceremonia fue breve pero emotiva y tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El movimiento estudiantil venezolano de nuevo recorre las calles en señal de protesta. En esta ocasión en Maracaibo, estado Zulia, exigiendo se haga justicia en el caso del joven Josué Farías, muerto el sábado a consecuencia de heridas de bala recibidas durante una protesta que de manera pacífica realizaba el estudiantado en las calles aledañas a la Universidad Rafael Belloso. Farías, tras ser operado en varias oportunidades, murió de un paro respiratorio. El dirigente opositor Pablo Medina reacciona ante esta triste noticia.
Bueno, la muerte del estudiante, los estudiantes, de cada estudiante ahorita que lucha por la emancipación de Venezuela, se ha convertido también en una noticia diaria que esperamos todos los venezolanos, así como el AMPA asesina a cualquier ciudadano en los barrios, en cualquier lugar del país. Bueno, es un hecho ya, por supuesto, trágico, pero normal en la vida ciudadana. Nos hemos acostumbrado de alguna forma a ello, a esperar esas noticias cotidianas y a noticias que abruman, por ejemplo, de que ya no se encuentra madera o hay dificultades para fabricar las funerarias, fabricar los féretros para las funerarias. Hay problemas, así como hay problemas con cemento y cabilla, también hay problemas para la industria que fabrica las urnas. Bueno, esto es un hecho lamentable, muy lamentable, cotidiano, el derrame de sangre en Venezuela. Pero por otro lado, también hay en paralelo una situación, digamos, que llama mucho poderosamente la atención, porque cada día podemos graficar que Venezuela en este momento es como un camión con cargado S4 o TNT que viene sin freno en una pendiente. En este momento han ocurrido, en estos días, pues, han ocurrido hechos como la renuncia del jefe de planificación del régimen, que estuvo prácticamente todos los 14 años con Chávez, más un año con Maduro, y acaba de renunciar hace pocos días. Y hizo pública una carta donde denuncia al gobierno de Maduro por incapaz, por improvisador, por corrupto, y es como un símbolo. Pero si a eso le agregamos también la muerte de Otaiza, que era una figura importante, un militar, que fue asesinado, y el gobierno, y Nicolás Maduro repitió lo mismo que repitió José Vicente Rangel cuando asesinaron al fiscal Danilo Anderson, que eso había sido planificado en Miami, y luego dijeron, y también dijeron simultáneamente que ha sido el AMPA menores, gente de una banda de menores, allí en Baruta. Pero también lo de Mario Silva, que era un símbolo del chavismo, que tenía un programa muy importante en el canal del Estado. Luego declaraciones de un hombre que es una como una un ave agorera, chupador de los dólares del país, un chupasangre, como es José Vicente Rangel, que también critica al gobierno de Maduro ahora. Estos son hechos que indican de que el gobierno de Maduro está en una caída muy, en una pendiente, cayendo, deteriorándose, y por supuesto siguen reprimiendo, porque es la única forma pues de tratar según ellos, de impedir y de unir al régimen.
Dicen que la oposición está dividida en cómo proceder para recuperar la democracia, que algunos mantienen el tinte electoral, o sea, el camino electoral, y otros dicen que hay que mantener la presión en las calles. ¿Hay esa dicotomía?
Bueno, es más o menos, pero sería más exacta para que la gente entienda. Hoy el régimen tiene cinco poderes públicos: el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. A esos cinco poderes públicos del régimen, cinco por un sexto, que es la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué digo que se incorporó y ahora forma parte como un poder público de la oposición dentro del régimen? Porque las protestas comenzaron el 12 de febrero. Y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es porque los medios internacionales pudieron, la gente pudo ver.
Exacto.
Ver la represión de Maduro, los crímenes, las persecuciones, las torturas, los encarcelamientos. Y el día en que una comisión de 198 diputados de América Latina, creo que se llama la Alianza Democrática, algo así, acudieron ante el Tribunal Penal Internacional a denunciar a Maduro por crimen de lesa humanidad, porque tenía las manos manchadas de sangre, ese día a la MUD se le ocurrió ir a Miraflores a parlamentar, a negociar, sin poner condiciones, y lavarle las manos manchadas de sangre a Maduro. Y luego acudieron los 23 senadores de España con el mismo propósito de acusar a Maduro, y no hay un solo parlamentario de la MUD, un solo parlamentario de la Mesa de Unidad Democrática de esa oposición en el Tribunal Penal. Porque hay muchas informaciones y denuncias muy, muy precisas de que ellos lo han convertido eso en un negocio, y para tener pequeñas cuotas en esos poderes públicos. Ese es el propósito. Entonces no podemos hablar de que las fracturas entre una oposición electoral y la calle, la oposición de calle, no, porque nosotros siempre hemos participado en elecciones, pero denunciando las injustas condiciones electorales, un poco lo que pasó en Colombia. Yo estuve en Colombia, alerté también a ciertos sectores de que le iban a hacer fraude, porque conozco conocemos a plenitud la realidad venezolana. Entonces, lo que hay es una oposición cómplice, y hay una Venezuela que lucha en la calle para emancipar a Venezuela de una dictadura y de un gobierno que aceptó una invasión del gobierno de Cuba, que aceptó, que prácticamente entregó el 40% del subsuelo a empresas chinas, rusas e iraníes, el oro, el diamante, el uranio, a Irán. Eso entregó el Esequibo a Guyana, el Golfo de Venezuela a Santos, por la negociación con Willy McClay. Todo eso yo lo he escrito en el libro El Gran Engaño, que está relacionado con la muerte extraña de Chávez y el complot internacional para imponer a Maduro por parte del gobierno de Cuba, por parte de Santos y el gobierno brasileño.
¿Le es al gobierno de Cuba más manejable Maduro que lo era Chávez?
Bueno, el gobierno de Maduro es como una continuación del gobierno de Chávez. Pero Chávez, a mi juicio, hacía sombra a personeros cubanos desde el punto de vista internacional. Y bueno, una muerte extraña porque hasta ahora incluso, después que yo escribí el libro, hice esas denuncias, fue un grupo de abogados y militares retirados al Tribunal Supremo de Justicia y llevaron, por ejemplo, una prueba muy importante. Es que donde está el hospital militar, donde dicen ellos que murió Chávez, en esa parroquia, el hospital militar siempre, cuando muere alguien en el hospital militar Carlos Arbelo, aplican la ley de defunción e informan en esa parroquia la muerte de una persona en el hospital militar. La muerte de Chávez no está registrada en esa parroquia porque no ocurrió ahí. Y fue un grupo de militares y abogados al tribunal su denuncia. Con lo cual, justifica lo que yo digo en el libro. Ellos consiguieron, pues yo no pude conseguir la prueba, pero ellos la encontraron, de que no hay el registro de la muerte en la parroquia donde está ubicado el hospital militar. Con lo cual, se agrega una prueba más en la dirección de que el gobierno de Cuba tiene secuestrada el informe médico, la autopsia, el acta de defunción, el testamento y los restos de Chávez. Y Maduro guarda silencio y Santos guarda silencio. Y esa es la reserva de dominio que tiene el gobierno de Cuba sobre Maduro para seguir recibiendo, no los 120 mil barriles como es el compromiso público, no, 350 mil barriles diarios, que es lo que se reparte, gobierno de Cuba, Maduro y Rafael Ramírez. Eche cuenta, eche suma, multiplique todo eso por el precio del barril y ya sabe lo que va a dar. Un robo gigantesco, como nunca ha ocurrido, yo creo que en la historia de la humanidad fue.
Y de esta forma ponemos fin al programa por el día de hoy, no sin antes agradecer a quienes permitieron ser entrevistados de manera muy especial. Y también a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Continúen en sintonía con Radio Martí y recuerden que mañana los espero otra vez en Primera Plana. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli y Berta Arrabar, por vuestra producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Elsa.